Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, como siempre, aquí a Europunto de Vista. Este programa de actualidad europea, ya saben, aquí en ESES Radio. Hoy les vamos a dar una cifra. Comenzamos con 29 millones. Son la cantidad de europeos, las cifras estimativas de personas que podrían sufrir enfermedades raras o enfermedades poco comunes. Actualmente están reconocidas unas 5.000 a 8.000 enfermedades distintas, pero muchas de ellas, de hecho, la gran mayoría, no tienen ni siquiera diagnóstico, no hay un tratamiento concreto a lo mejor con el que pueda paliar esos efectos. Esta semana se celebra, y lo saben porque desde todos los medios probablemente se lo vamos a recordar, el Día Internacional de las Enfermedades Raras, aquellas que precisamente por su baja prevalencia, su incidencia en la población, pues a veces no son investigadas, a veces no son desarrolladas, no se intenta incidir en cuáles pueden ser las causas o cuáles podrían ser los tratamientos. Bueno, hoy, como nos gusta hacer siempre, vamos a hablarles de datos.
Suelta el pensamiento, rompe la barrera, un niño se para aquí a tus pies.
Y lo hacemos precisamente con esta canción del grupo El Desván del Duende, que por cierto la pueden ver, deja el mensaje claro, además lo deja muy, muy, muy nítido para todos aquellos que lo quieran, que es que si se quiere, se puede. Y eso es importante, fíjense, escúchalos. Y hoy precisamente vamos a hablar, este grupo de hecho hace unos años lanzó esta canción con el objetivo de recaudar fondos precisamente para FEDER, para la Federación Española de Enfermedades Raras, y esto también es muy importante. Y les vamos a hablar de la importancia de que se quiera investigar en enfermedades poco frecuentes. Y lo vamos a hacer con Santiago de la Riva, con el tesorero de FEDER y también vicepresidente de la Fundación FEDER, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Diego.
Bueno, pues qué importante es el mensaje, decía, de querer y poder, porque tiene una doble vertiente, Santiago. Por un lado, que se quiere y por tanto se puede investigar para que esas personas que sufren enfermedades poco frecuentes y quieren vivir puedan seguir haciéndolo, y también para que se pueda seguir investigando en este tipo de campo, ¿no?
Claro, es muy importante. La verdad es que la magnitud de los datos, lo que estabas comentando en tu preámbulo, Diego, es demoledor. Que hay más de 7.000 enfermedades raras en Europa. Y bueno, para que te hagas una idea, en este momento solo hay 60 medicamentos, no llega para 60 grupos de enfermedades contra esas 7.000 enfermedades. Entonces te puedes imaginar ya con este panorama pues cómo es la vida de los pacientes que ni tan siquiera tienen un medicamento para mitigar sus efectos. Por eso la investigación es tan importante y es fundamental, y por eso pues bueno, la letra de la canción es muy, muy acertada. Si se quiere, se puede. Lo que pasa es que muchas veces no se quiere.
Ya, eso es de lo que queremos hablar precisamente, de si se quiere o no se quiere hacerlo. FEDER se presenta como la voz de más de 3 millones de personas en España que sufren las enfermedades raras. Vosotros lleváis muchos años luchando porque esto no solo quede en un día al año, supongo, ¿no?, sino también que la importancia durante el resto de meses de concienciar y de informar, porque es a veces un poco el caballo de batalla sobre las enfermedades raras, ¿no?
Tienes toda razón. La verdad es que sí, mucho éxito. Hay que reconocer que cuando se habla de la enfermedad rara es el 28 de febrero, en estas fechas, que es el Día Mundial. Tenemos algunos apoyos, eso hace que, bueno, que sí que sea, en estas fechas sea significativo lo que se habla de este tema, pero el resto del año se habla muy poquito. Lo intentamos por todos los medios, pero es verdad que somos un colectivo complicado, Diego. Somos 3 millones de personas, como tú bien dices, en este país, pero claro, dividido entre más de 6.000, 7.000 enfermedades que ya están reconocidas en el registro. Okay. Y entonces, bueno, está muy atomizado. Y es muy difícil llegar a la sociedad y llegar a los medios de comunicación. Entonces, bueno, no, ojalá se hablar todo el año, pero no es poco que por lo menos una semana al año se hable bastante de este tema, mucho más que se ha hablado hace años, y vamos a quedarnos con lo positivo, ¿no? Que por lo menos durante esta semana la sociedad se sensibiliza mucho con nosotros.
Antes decía en la presentación que íbamos a hablar y nos vamos a centrar en las cifras, en los datos. Precisamente hace unos años, 5 si no me equivoco, se lanzó el OBSER, ¿no?, el Observatorio de Enfermedades Raras, un proyecto con el que supongo que se pretende también poner un poquito de datos a una cuestión que a veces es muy difícil de cuantificar, porque como yo decía al principio, cuando no se investiga, en otras ocasiones, cuando no se tienen los medios suficientes, es mucho más difícil saber cuántas personas pueden estar afectadas, ¿no?
Claro, sí, un poquito más, hace un poquito más de 5 años, en 2010. Uh-huh. La idea fundamental, lo acabas de explicar muy bien, es conocer la opinión del paciente, saber lo que pasa. Porque claro, como apenas hay datos, como apenas hay investigación, en la clínica es muy complicada, pues entonces queríamos saber lo que pasaba y pusimos en marcha el Observer. Y la verdad es que con resultados francamente interesantes. Es decir, es verdad que cuanta más información tengamos, más información podemos trasladar a los médicos, a los investigadores, a los políticos, a la clase política, para que hagan algo por nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el objetivo de los efectivamente es el que tú dices, tener toda la información posible sobre la enfermedad y sobre también la gente que está cuidando de los enfermos con enfermedades raras. Uh-huh. Son enfermedades muy limitantes, en muchos casos necesitan asistencia y bueno, todo se complica un poco, ¿no? Después, uh-huh, si quieres hablamos de eso.
Uh-huh. Pues sí, precisamente decía que el OBSER, bueno, en este caso 9 años, que ya son años, haciendo pues no solamente información, poniendo, porque yo sí que me he metido en la página web y además la gente la puede buscar, OBSER enfermedades raras, y automáticamente os redirige a vuestra web de FEDER, puede encontrar todo este tipo de documentos, en ocasiones también documentos, por ejemplo, de carácter europeo, pero también, por ejemplo, encuestas, que son importantes, el impacto de las enfermedades raras, por ejemplo, en la vida diaria, participación de los pacientes con enfermedades raras en la investigación. Es decir, yo no sé qué radiografía podríamos hacer en estos 9 años de funcionamiento del OBSER, si realmente habéis conseguido, pues eso, ponerle algo de cifras.
Sí, bueno, lo más importante es que ha merecido la pena. Ha merecido la pena porque, bueno, pues tenemos información muy importante y también es una forma. El OBSER no está solo, ¿no? Está también añadido un estudio que hacemos que se llama En Serio, donde pedimos información ya más a nivel local. También participamos en un programa muy parecido que tiene Eurortis, la Federación Europea de Enfermedades Raras, y también tenemos datos de eso. Entonces, lo más importante es que realmente tenemos información que en algunos casos de demoledora, ¿no? Pues no sé cómo. Más de, por ejemplo, 5 años de media en el diagnóstico, un 50% de los casos la vida está en juego, datos que realmente son muy duros, ¿no? Pero por lo menos los tenemos y con eso podemos abordarnos y afrontar el problema, sentarnos e intentar mejorarlo, ¿no? A mí me parece que el tema del diagnóstico es uno de los más importantes, ¿no? No sé si el público, si los oyentes son conscientes de lo que son 5 años sin saber lo que una persona tiene. Es decir, y es muy duro porque realmente estamos hablando de niños, de gente se detecta en una edad muy temprana, que desgraciadamente en muchos casos se nos van, fallecen, pero en muchos casos incluso sin saber lo que tienen, ¿no? Entonces es muy duro estar 5 años de media esperando para saber qué le pasa a tu hijo. Y cuando te dicen lo que le pasa, normalmente es malo, pero bueno, por lo menos tienes un diagnóstico y sabes dónde ir y sabes dónde moverte y sabes a qué expertos consultar y sabes a qué países o a qué comunidades o a qué zonas del mundo tienes que ir y moverte. Porque otra cosa, digo, que tienes que entender es que nosotros seguramente sabemos mucho más que los médicos de nuestra enfermedad, de nuestros hijos, por una razón muy sencilla, porque son 7.000 enfermedades, no puedes pedirle a un médico que conozca todas. Bien. Sin embargo, si le puedes pedir a un padre que sepa hasta la última coma de lo que le pasa a su hijo, porque se mueve, porque investiga, porque habla con otros pacientes, porque habla con las clínicas de Europa, del mundo, que realmente afrontan esa enfermedad. Entonces, bueno, la radiografía es demoledora, realmente hace falta mucho a todos los niveles, pero yo creo que lo importante es que por lo menos empezamos a tener información clara de qué es lo que pasa, ¿no?
Precisamente eso es importante y me refería a algunas de esas encuestas, porque fíjate, por ejemplo, en esta que hacíais sobre el impacto de las enfermedades raras en la vida diaria, hablabais de que tienen un gran impacto en el día a día de las personas con las patologías, pero también en sus familias, que esto es muy importante. Es decir, al final, cuando un niño o una niña nace con una enfermedad poco frecuente, supongo que los padres se encuentran ante esa tesitura de decir, ¿cómo empiezo? ¿Dónde me informo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Se sienten un poco perdidos, imagino, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, mira, ese es un punto que engloba varios, ¿no? Lo primero, el servicio que también ofrecemos, el de información y orientación, el SIO, que todo está englobado, como que acabas de mencionar, con el OBSER y con toda la fuente de información, detecta que el impacto que hay en una familia que descubre que su hijo tiene una enfermedad rara es brutal. Es brutal, es un shock, entra en estado de shock. Entonces, realmente, pues bueno, de hecho, casi el 70% de las llamadas que tenemos, lo primero que piden es información sobre la enfermedad. Obviamente, en FEDER no somos médicos, pero sí que podemos tener la suficiente información como para ayudarle a saber dónde puede dirigirse para que esa enfermedad en concreto que le han dicho que tiene, pues se pueda informar, asesorar, le ponemos en contacto, si es posible, con otras familias, con otros pacientes que también lo tienen, porque ahí, y ese es el segundo punto a tratar, digo, la verdad es que es muy importante también hablar con otras personas que padecen lo mismo. Es decir, es una cuestión psicológica muy importante. Es decir, no estás solo. Aunque parece que estás solo, no lo estás. En alguna parte de este país o en alguna parte de Europa hay familias que padecen lo mismo que tú padeces. Y es fundamental, claro, porque no hablamos de enfermedades comunes. Las enfermedades raras, tal vez deberíamos empezar a decir que son raras porque son escasas, no porque las enfermedades en sí sean raras, solo faltaba, ¿no? Pero es cierto que el primer impacto que tiene una familia cuando recibe la información es brutal. Y después, si me permites, al hilo de lo que me preguntabas, claro, la familia se tiene que recomponer de una manera radical. En casi todos los casos, la madre, desgraciadamente, suele ser la madre, tiene que dejar de trabajar, tiene que dedicarse en cuerpo y alma al cuidado del hijo, de la persona que está con la enfermedad rara, y trastoca por completo la situación familiar de una manera alarmante. Por cierto, que tampoco está siendo suficientemente recompensada esta pérdida de trabajo por parte de la sociedad y de algunos estados.
Ahí quería yo llegar al punto del apoyo por parte de lo público, de las administraciones. Imagino que es esencial. Lo digo porque, por ejemplo, la Comisión Europea lanzó hace unos años, ya 10 años en concreto, al Comité de las Regiones, denunciaban que esa falta de políticas sanitarias en las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, que a mí me parece importante también hacer esa distinción, porque nosotros lo raro a veces lo podemos vincular a que es algo que no queremos ver, y más bien son infrecuentes, ¿no? Y la escasez de conocimiento especializados pues generan esos retrasos en el diagnóstico, las dificultades del acceso a la asistencia. Como decía, el apoyo público, tanto para los que lo padecen como para todo el entorno familiar, que al fin y al cabo tiene que modificar su vida para poder llevarlo adelante, supongo que ahora mismo todavía sigue siendo un fleco pendiente.
Sí, sin duda. Aquí me gustaría hacer alguna consideración. Primero, hombre, es verdad que las enfermedades raras, supongo que pasarán en todos los sectores de la sanidad, está muchísimo mejor que hace unos años, que realmente hay más sensibilización, hay más médicos implicados, el sistema sanitario español, que es muy bueno, aunque tiene muchísimas lagunas, cada vez intenta, sobre todo por parte de los profesionales, acercarse más al mundo de las enfermedades raras. Pero claro, estamos a años luz de tener una sanidad tan normal como el resto de enfermedades más conocidas, ¿no? Y todas las cosas.
Sí, siempre son mejoras, pero sí es cierto que cuando una familia se encuentra con un obstáculo más, porque en este caso todo parece una carrera de obstáculos, es decir, ya solamente lo que me comentabas al principio, 5 años para saber qué es lo que le está pasando a mi hijo o hija. Y si encima, entre todo ello, podemos ir de un médico a otro, de una comunidad a otra, y nos encontramos con todas estas dificultades, como me comentabas, de especialistas, no deja sino de incrementar todavía más la incertidumbre y el drama.
Claro, eso fue porque la burocracia para nosotros es fatal, digo fatal. Sí. En todos los sentidos es letal, porque no tenemos tiempo. Muchas veces algunos políticos, y supongo que con buena voluntad, intentan decir, hay que desarrollar este plan, este otro. Les decimos, es que no tenemos tiempo, es que se nos va la gente, se nos va de un día para otro. Entonces, hay que ser ágiles en la toma de decisiones. Uh-huh. Otro asunto que te comentaba al principio de la entrevista es el tema de los medicamentos. Hay muy pocos medicamentos. ¿Por qué hay más de 100 medicamentos en Europa y apenas hay 50 en España? ¿Por qué seguimos poniendo trabas a los medicamentos huérfanos? Digo, para que tengas una idea, un medicamento huérfano es un medicamento que está específicamente en el mercado para una enfermedad rara. Es decir, que los investigadores, después de muchas vueltas, han conseguido. Pues ¿por qué le ponemos trabas a un medicamento que ya está aprobado en otro país para que aquí en España también se pueda comercializar? Y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, realmente lo que pedimos es, más ayuda en todos los sentidos, porque la investigación, como decía la canción que ponías al principio, es la única forma, la única esperanza que nos queda para la cura de nuestros hijos. Pero, hombre, mientras tanto, vamos a hacerles la vida más sencilla y de verdad que para eso no hace falta solo dinero. Mira, muy al contrario, yo te diría que la mayoría de los proyectos de investigación que hay en marcha en España y en Europa están financiados por los propios pacientes. Es decir, las asociaciones de pacientes cada vez más hacen un ejercicio de empoderamiento y consiguen, a base de trabajar y de volverse locos y de las familias estrujarse el cerebro, consiguen fondos, importes muy importantes de dinero para poder financiar proyectos que en teoría tenía que hacer que financiarlos el sistema público de salud, pero como no puede, lo hacemos nosotros. Así que no solo pedimos, sino también luchamos para que para que estos plazos y todo esto que comentabas tan complicado, pues se acorten en la medida de lo posible.
Fíjate, es un punto que también me gustaría tocar, lo de los medicamentos huérfanos. Me comentabas que hay 50 en estos momentos, pero claro, la pregunta que cabe es ¿quién es el que pone esos palos en las ruedas para que no se pueda investigar? Porque me parece increíble que no se quiera investigar algo que puede salvar vidas, ¿no?
Bueno, ese tema es muy complejo. La verdad es que, vamos, yo te doy mi punto de vista, solo es como paciente, pero realmente sería para hacer un monográfico, porque ahí intervienen muchos factores. Bueno, la industria farmacéutica, es verdad que para la industria farmacéutica nosotros no somos un público especialmente motivador, porque somos muy pocos. Que si realmente si una enfermedad, en algunos casos, que las hay raras y las hay ultra raras, Diego, las hay que hay un caso, dos casos, tres casos en España o en Europa. Entonces, bueno, tú no le puedes pedir a una multinacional que al final pues se mueven por resultados que dejen millones y millones de euros para unas pocas personas, y eso lo entendemos, ¿no? Entonces es ahí donde tiene que solaparse un poco la ayuda pública y también pues ayudar un poco a que esto sea así. Bueno, pues ahí también hay dificultades con la Agencia de Medicamentos, pues también a veces son más exigentes que la propia Europa para sacar ese medicamento adelante, y finalmente pues a veces también el precio es muy complicado. Hay medicamentos que están en el mercado pues a precios estratosféricos, ¿no? Hablamos de 300, 400 mil euros paciente año. Y entonces, bueno, tal vez también, por eso digo que igual un día tienes que hacer un monográfico en tu programa, tal vez deberíamos empezar a hablar de medicamentos a éxito, de pagar a éxito, es decir, si el medicamento funciona, pues se podría pagar, si no, pues no. Porque realmente, bueno, a veces pasan, vamos. Mira, hay hospitales pequeñitos que tienen dos o tres pacientes con enfermedades raras y que el presupuesto de farmacia prácticamente lo gastan con los pacientes que tienen una enfermedad rara. Y eso tampoco puede ser. Claro. Que hay que reconocer que algo hay que hacer para que los medicamentos tengan un precio más asequible, y supongo que es el Estado el que tiene que regular eso de alguna manera.
Labores importantes, la de información, que es la que se hace en este caso también desde FEDER de forma permanente, para todas aquellas personas que se encuentren con este caso, pues puedan poder encontrar, como decía tú, ideas, a alguien o a otras personas que también están sufriendo o pasando por lo mismo, ¿no? Sobre todo en esos primeros estadios, que supongo que son los más complicados. Pero también me gustaría preguntar, ya casi para finalizar, ¿cuánto de concienciación hay hoy en día en el resto de la sociedad? Es decir, ¿hace falta también la tarea de informar al resto de la sociedad de la importancia, que aunque sean enfermedades poco frecuentes o que por suerte o por desgracia solamente afecten a unas pocas personas, no por eso tenemos que dejar de enterarnos de lo importante que es por lo menos la lucha del día a día?
Claro, por eso la labor de FEDER es fundamental, porque en un colectivo como este, que estamos hablando de muchos millones de personas, pero dividido entre miles y miles de enfermedades, tiene que haber algún tipo de organismo que regule todo esto y que sea la voz de estas personas. Nosotros en FEDER somos más de 350 asociaciones, hemos crecido mucho y representamos a más de 1.000 patologías, pero todavía nos faltan, obviamente, pues otras 5.000 o 6.000 patologías que están ahí. ¿Qué? Y que no están tan siquiera representadas en FEDER porque pues son casos muy raros o en fin. Entonces, realmente tiene que haber una voz, si no es única, por lo menos pues una voz fuerte que sea la que transmita todo esto a la sociedad. Y esa voz yo creo que es FEDER, ¿no? Y FEDER, que es la federación que aglutina a todas las asociaciones o a casi todas las enfermedades raras que hay en España, pues está haciendo una labor bastante importante, pero seguramente todavía muy insuficiente con respecto a lo que hace falta para que la sociedad sea consciente. Primero, que hay 3 millones de personas en España, pero que no lo decimos por decir, que el registro del Ministerio de Sanidad, que además funciona bastante mal, porque para que te hagas una idea, tiene problemas de compatibilidad entre las diferentes comunidades autónomas y no todos los datos que pasan son capaces de procesarlos, que es una cosa casi casi hasta de broma. Sí. Ya tiene registrados más de 2 millones y medio, es decir, que realmente 3 millones de personas con una enfermedad rara, y eso la sociedad lo tiene que saber, y tiene que saber que esas personas no tienen acceso a medicamentos, no tienen acceso a investigación, y en muchísimos casos pues tienen una situación personal de discapacidad o de entorno familiar muy complicada. Y eso es lo que nos gustaría desde FEDER. Por cierto, agradeceros de todo corazón que siempre nos deis la palabra para poder hablar de esto, pues tenemos que seguir trabajando.
Pues esa es la función también, en este caso, de este medio de comunicación, la de daros el altavoz para que, aunque sea hoy en concreto, pero también, por supuesto, vamos a estar pendientes, porque no solamente hay un día, hay muchas, como digo, el sufrimiento, la batalla es de todos y además durante todo el año. Muchísimas gracias, Santiago de la Riva, por habernos atendido y por haber prestado estos minutos a nuestro programa.
A vosotros, muy amables, muchas gracias.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
En la actualidad de esta semana tenemos que volver a hablar de Venezuela. Les hemos contado estos últimos días, y aquí les hemos dado cuenta de ello en Es Radio, de qué es lo que pasaba con la ayuda humanitaria. Algunos vídeos que han circulado y se han visto, imágenes de quema de comida, de alimentos, en las fronteras con Venezuela. Maduro sigue siendo más estricto con los países que están en el entorno, precisamente para evitar que entre ese alimento. Sí ha aceptado en las últimas semanas alguna de esa ayuda humanitaria por parte de Rusia, lo cual ya quiere decir que acepta que la situación es grave en su propio país, pero no del todo. Y mientras tanto, Venezuela, la presidencia legítima, sigue intentando de alguna manera avanzar en esta negociación. Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ha visitado Rusia en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, y ha agradecido el apoyo internacional. Mientras tanto, Vladimir Putin ha mandado palabras de apoyo y solidaridad a Nicolás Maduro ante lo que dice es un asalto frontal y una injerencia sin vergüenza de Occidente. Esto es una cuestión, efectivamente, ya estamos de acuerdo, de vergüenza, porque hablamos de gente que no tiene ni siquiera para comer.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame.
Y sí, siguen pidiendo ayuda, en este caso en el Reino Unido. Ya saben que es la sintonía con la que nosotros hablamos del Brexit. La situación va a más. Esa fecha límite del 21 de marzo podría prolongarse hasta el 3 o el 2 de julio, dependiendo si así lo deciden en la Cámara de los Comunes en unas semanas. De hecho, la próxima semana nosotros tenemos tertulia especial para actualizar cómo está la situación en estos momentos. Pero mientras tanto, se sucede en la renuncia de ministros. El último, George Eustis, el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca. Muchos de los parlamentarios, tanto de los laboristas como de los conservadores, están desencantados con Theresa May y con Jeremy Corbyn respectivamente, y han formado un tercer partido para que la gente apueste por un segundo referéndum, que es ahora lo que está sobre la mesa, y lo comentaremos la próxima semana. Y May sigue en las mismas.
Si el Parlamento rechaza salir con el acuerdo con la Unión Europea y también sin acuerdo, entonces el Gobierno iniciará el día 14 una moción sobre si el Parlamento quiere una extensión limitada del artículo 50.
Bring forward a motion on whether Parliament wants to seek a short, limited extension to Article 50.
Veremos a ver qué es lo que ocurre, porque desde luego que Jeremy Corbyn tampoco se lo va a poner fácil. Y mientras tanto, desde el Consejo Europeo, Donald Tusk decía esto.
Creo en la situación en la que estamos. Una extensión sería una solución racional, pero la primera ministra May sigue creyendo que es capaz de evitar este escenario.
Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar finalmente. Lo cierto es que siguen hablando de esas enmiendas para poder extender el... de hecho, se ha votado a favor, ya prácticamente Westminster está posicionado a favor de que pueda producirse un retraso en el Brexit, pero mientras tanto el tiempo corre en su contra y queda tan solo un mes. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? No lo sabemos, pero se lo iremos contando, desde luego. Y ahora, si les parece, vamos a hablar con la croqueta, venga. Y hoy nuestra croqueta viene muy preparada precisamente para contarnos qué es lo que ha pasado con una ley que ha traído también su polémica, que ha tenido su debate, que es la ley del copyright, los derechos de autor. Y eso en los últimos meses ya sabemos que ha traído mucha cola, algunos de los artículos de esa ley, que luego parece ser que ya ha pasado el trílogo, pero voy a preguntar a la croqueta, que es la que está informada. ¿Qué tal? Bienvenida, croqueta.
Hola, buenas, Diego, y buenas a todos los oyentes. Muy bien.
Decíamos que ya ha pasado la fase del trílogo, pero todavía queda una aprobación más, ¿verdad?
Efectivamente, aún el Parlamento tiene que dar el okay definitivo, pero vamos, pinta bien, parece que ya está todo acordado.
Bueno, ha sido una ley un poco que ha tenido sus pros y contras, De hecho, hay algunos países que ya han dicho que todavía no se están pensando si van a aprobar, o sea, si van a votar a favor o en contra en el próximo Parlamento. Bueno, vamos a ver qué es lo que deciden los eurodiputados, pero sí es verdad que no ha sido una tramitación fácil.
Efectivamente. Aquí, digamos que los oyentes y los ciudadanos han podido ver un ejemplo de cómo funciona a veces la acción de lobby y estas cosas, porque las grandes empresas del software pues estaban muy interesadas en esta historia. Pero finalmente hemos llegado a un acuerdo de la difusión de la gente que produce cosas interesantes, de cosas culturales, y que se trata de que reciben un justo pago por lo que ellos han creado. No se trata de que todos disfrutemos gratis de todo, sino es la intención original. Que tanto bueno, ¿no? Dejemos lo que llegan en la vida.
Claro, no, no, eso es importantísimo. Y de hecho, además, ya por lo menos sí hay una propuesta final de esa reforma de la ley, sobre todo en algunos artículos que eran un poco los más los que más controversia generaban, el artículo 11, el artículo 13, los agregadores de noticias, por ejemplo, etcétera.
Efectivamente, sobre todo el artículo 13, ahí hemos visto todo su esplendor. También porque tenemos que tener en cuenta que la norma europea después marca norma a nivel mundial. Pero en concreto aquí en este artículo 13, que la gente se temía que la Wikipedia, por decir una, fuese a tener que cerrar, pues no. O sea, se ha intentado hacer una cosa comprensiva, que las cosas que sean gratuitas y de esfuerzo colaborativo no tengan problema, pero que las grandes empresas que tienen los medios pongan de su parte para proteger los derechos de reproducción y los derechos de copyright del personal. Que de hecho, ya hay algunas cosillas por ahí que ya están en funcionamiento. Ahora se trata de uniformizarlo y ponerle un poquito de orden, que esto estaba muy desordenado, ¿eh? Y por eso la Comisión ha venido trabajando en los últimos tiempos en ello.
Y sobre todo eso es establecer esos filtros, que son muy importantes, sobre todo cuando se sube un contenido a la web, pues que todo aquello que se esté subiendo no quede, bueno, por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no? Y se recompense como se debe.
Efectivamente, o sea, como hemos dicho antes, todo el mundo tiene derecho a ganarse honradamente sus croquetas, entonces, sí. Porque menos que pongamos los medios. Pero vamos, aprovechemos aquí para recordar que esto es solo una de las numerosas medidas que ha puesto la Comisión en marcha para regular todo el tema digital, ¿eh? Que no solo es copyright, es la ciberseguridad, es el geoblocking, del que también hablamos a los oyentes. Son muchas cosas que se han ido haciendo, lo que pasa que, bueno, las noticias han querido que este fuese la más conocida de todas ellas.
Muy importante eso. Y otro asunto también muy importante, porque precisamente estábamos hablando de trabajo, vamos a seguir hablando de trabajo, pero ahora de prácticas, en este caso, en la Comisión Europea. Habrá gente que estará pendiente y en vuestra web, de hecho, lo dejáis muy claro, hay unos apartados especiales, porque en las últimas días, en las últimas semanas, han salido nuevas prácticas, ¿no?
Efectivamente, o sea, recientemente salieron las de la Comisión para ahí aprendiz de los quehaceres de la Comisión, esas ya acaban de cerrar y ahora van a entrar otro nuevo ciclo de solicitudes para el Parlamento y para el Consejo. Es una oportunidad que invitamos a los oyentes, sobre todo los más jóvenes, pero no solo, a que puedan participar, a que se presenten como candidatos y que, por ejemplo, como bien has dicho, sigan un poco los consejos que damos en los artículos a la hora de rellenar las solicitudes, porque todo requiere su esfuerzo. Cuanto más se esfuerce uno en eso, mejor irá después en el proceso de selección.
Venga, pues le voy a echar un ojo. Gracias, Croqueta. Hasta la próxima semana. Pues
muchas gracias, Diego, y saludos a todos los oyentes.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de Europunto de vista de esta semana. En 7 días más. Adiós.
Es la mañana de fin de semana.
¿Qué habláis de cultura? Cultura, ¿y qué es cultura?
Menos selfies y más libros.
Eso es Becker, es Becker. ¡Uy!
Con Elia Rodríguez.
Si les llaman para preguntarles qué radio escuchan...
Es radio. Pero sí, ya, es radio, pero ¿qué radio? No, no, es radio.
Es radio.
De 12 a 1 y media.
La mañana del fin de semana.
Estás escuchando Es Radio.